Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Bueno, con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 9 y versículos 1 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús sanar a un ciego y después dar un llamado extraordinario a sus discípulos de negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Y hoy veremos a Jesús demostrar su gloria celestial y también veremos la clave para poder expulsar a un demonio, pero va a requerir humildad en nosotros. ¿Listos? Miren conmigo Marcos capítulo 9, versículo 1, que dice: Y Jesús les decía: En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Estamos a punto de ver un poco del reino de Dios en poder, un sabor de su majestuosidad y gloria. Entonces sigamos leyendo para ver. Dice versículo 2, 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Dicho y hecho, Jesús les muestra su gloria a 3 de sus discípulos. Y al ver su gloria, tratan de describir cómo es la gloria de Jesús, el Hijo de Dios. Dice el texto que se volvió resplandeciente como con un blanco que nunca habían visto en sus vidas. El asombro de los discípulos demuestra que no tenían idea de la pureza de Dios. Su estándar de limpieza se veía sucio delante de Dios. Esta reacción de asombro fue tanto de admiración por la santidad de Dios como terror por ellos como humanos al comparar qué tan sucios estaban delante de Él. Cuando Jesús demostró su gloria, junto con él aparecieron 2 personas antiguas. Miren conmigo versículo 4 que dice: Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Esto es extraordinario. Moisés había vivido y muerto 1500 años antes de los tiempos de Jesús, y Elías había vivido 800 años antes. Entonces, el hecho de que Pedro y sus 2 compañeros estaban viendo a estos hombres antiguos y famosos demuestra una cosa muy clara: que hay vida después de la muerte. Estos 2 hombres antiguos, por haber confiado en la provisión de Dios por su pecado, fueron salvados del juicio y recibidos en la presencia de Dios mismo. Ahí habían estado viviendo por siglos y en un momento muy especial de la historia vinieron a la tierra para hablar con Jesús. ¡Qué privilegio para estos 3 apóstoles! Bien, veamos cómo reaccionan Pedro, Juan y Jacobo en versículo 5, que dice: Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, o maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Me encanta ver cómo responden los discípulos cuando ven la gloria de Dios y cuando se dan cuenta que hay vida después de la muerte. Están aterrados, asombrados, atónitos. Y Pedro, siempre con algo que decir, dice lo primero que se le viene a la mente. Dice que debían conmemorar este evento único y especial haciendo 3 monumentos. Un monumento para Jesús, uno para Moisés y otro para Elías. Y pensaríamos que tal vez haya sido una buena idea, pero en realidad fue una idea bastante equivocada, un error fatal de Pedro en su corazón. Mira cómo responde Dios a la idea de Pedro en versículo 7, que dice: Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube: Este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. ¿Saben lo que piensa Dios de enramadas o monumentos a personas famosas como Moisés o Elías o cualquier otro santo? Dios rechaza la idea por completo. ¿Por qué será? La razón es clara aquí en el texto. Nuestra atención total debe estar sobre una persona y solo una persona, sobre Jesús, el Hijo de Dios. Dios mismo nos dice claramente cuál es el problema con las imágenes o los monumentos en honor a los santos como Moisés y Elías. Nos distraen la atención de Jesús. Entonces, hay que hacer una pregunta muy simple. ¿Las imágenes que tienes ponen tu vista y tu atención en Jesús o en los santos? Si ponen tu vista y tu esperanza y tu atención sobre María o Judas o cualquier otro santo, entonces ya sabes que estás en un error similar al del apóstol Pedro. Ese día Pedro, Jacobo y Juan aprendieron una lección inolvidable y aterrador. Dios demanda que toda nuestra atención, veneración y adoración esté solamente sobre Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, después de ver la gloria de Jesús y aprender su lección de solo escucharlo a Él, bajan del monte, según versículo 9, que dice: cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Bueno, para Pedro, Juan y Jacobo, el haber visto la gloria de Jesús y al escuchar la voz de Dios Padre mismo, se les hacía ridículo pensar que Jesús iba a morir. Que Jesús estuviera hablando de tener que resucitar de entre los muertos era como un tema raro para los discípulos. Aparte de que veían la muerte de Jesús como una imposibilidad, menos podían imaginar su resurrección. Los apóstoles tenían la impresión que el reino de Dios había llegado para quedarse con ellos al ver a Jesús glorificado. La muerte no cabía dentro de sus pensamientos del reino de Dios y no era la única cosa que los confundía. Miren conmigo versículo 11 que dice: le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? O sea, primero que el reino de Dios. Jesús les dijo: es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Mira, los discípulos habían leído en el Antiguo Testamento que Elías iba a regresar antes del reino de Dios para restaurar todas las cosas. Y en tu propio tiempo puedes verificarlo si buscas el libro de Malaquías y el capítulo 4. Total, los discípulos pensaban que el reino de Dios ya había llegado al ver la gloria de Jesús y estaban confundidos de por qué no habían visto a Elías venir a restaurar todas las cosas antes. Entonces Jesús explica el asunto. Miren conmigo lo demás del versículo 12 que dice: y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Aquí Jesús explica la ausencia de Elías. Todavía no había llegado porque el Antiguo Testamento dice que Dios se iba a hacer hombre y padecer mucho y ser despreciado primero. Es una sorpresa para los discípulos que Jesús iba a sufrir y morir. Como ya les he demostrado en el Evangelio de Marcos, Jesús vino la primera vez a dar su vida por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Su muerte fue necesaria. Sin su muerte, nadie se salvaría de sus pecados y no habría un reino. ¿Por qué? Porque no habría alguien sobre quien reinar. Todo humano estaría en juicio eterno. La otra razón que da Jesús por qué no había llegado Elías está en versículo 13, que dice: pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Bueno, no dejes que esto te confunda. Mira, aquí Marcos no documenta lo que su amigo Mateo sí documenta, que Juan el Bautista era el representante de Elías. Y eso lo puedes verificar en tu propio tiempo si buscas Mateo capítulo 11, versículo 14. Cuando Malaquías profetizó que Elías regresaría, estaba hablando de alguien que tenía un espíritu como Elías, con el mismo enfoque de restaurar todas las cosas. Y Juan el Bautista vino a restaurar las cosas antes de que viniera Jesús. Pero los judíos lo rechazaron, igual como rechazaron a Elías 800 años antes. Entonces, algún día vendrá Elías y restaurará todas las cosas antes de la segunda venida de Jesús en su reino. Y eso lo puedes verificar en el último libro de tu Biblia, que se llama Apocalipsis, y el capítulo 11 en su propio tiempo. Bueno, eso concluye lo que comúnmente conocemos como la historia del Monte de la Transfiguración, o sea, la historia documentada de cuando Jesús fue a un monte y fue transfigurado delante de sus discípulos en gloria. Ahora, habiendo bajado del monte, se encontraron con los otros 9 discípulos y sucede algo bastante extraño y vergonzoso para los discípulos. Miren conmigo en versículo 14 que dice: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Bueno, nos podríamos preguntar qué habían estado haciendo los otros 9 discípulos durante la travesía del monte y la transfiguración de Jesús, pero Marcos nos dice: estaban tratando de expulsar a un demonio de un joven, pero no pudieron. Probablemente tuvieron el deseo de expulsar al demonio y presumirle a Jesús lo que habían hecho en su ausencia. Desafortunadamente no pudieron lograrlo y están avergonzados. La pregunta es, ¿por qué no pudieron expulsar el demonio? Y la respuesta interesante la encontraremos hasta el final de este pasaje, mientras veamos qué hará Jesús. Lean conmigo versículo 19 que dice: Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Qué curioso escuchar la frustración de Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué exactamente es lo que le frustra? Pues vemos aquí que es una frustración general con todos los involucrados. Primero, critica a sus discípulos por fallar, por dar mal testimonio y por empezar una discusión con los líderes religiosos. Pero también critica a los líderes religiosos por estar tan embotados espiritualmente que no tienen la menor idea de cómo ayudar a este hombre y su hijo endemoniado. Y también critica al Señor y su hijo por estar metidos en cosas oscuras. Pero principalmente los acusa a todos por su falta de fe. Jesús ve el daño que nuestro pecado ha causado en todo sector del humano e incredulidad es el daño más severo. Jesús puede ver claramente toda la mugre en nuestros corazones y expresa su angustia al vernos así. Pero, en vez de desecharnos y dejarnos en nuestro sufrimiento, ¿qué hace Jesús? Vean conmigo el versículo 20 que dice: y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Como pueden ver, Jesús ni tiene que dirigirse al espíritu maligno para que reaccione el demonio con temor agudo de ver a su creador. Sigue en versículo 21 diciendo: Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús empieza con compasión, haciéndole preguntas al Padre con toda la calma del mundo. Jesús no se estresa por la situación porque Él está plenamente en control. Pero cuando el papá le dice, pero si tú puedes hacer algo, entonces ahora sí Jesús lo reprende. Miren conmigo versículo 23 que dice, ¿cómo si tú puedes? Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. Bueno, entonces Jesús corrige su incredulidad y le instruye para que aprenda que Dios todo lo puede y demanda que el humano crea en Él para que Dios intervenga. Si pides algo a Dios sin creer que Él puede, entonces Dios no responderá. Y otro detalle importante aquí es que dice Jesús que todas las cosas son posibles. Aquí es donde muchos cometen un error grave al leer esta historia. Ignoran que dice todas las cosas son posibles y lo reemplazan con todas las cosas son seguras. O sea, concluyen que si uno cree al pedir a Dios algo, entonces es seguro que Él lo va a hacer. Pero a Dios nadie lo soborna, nadie lo controla. Si Dios no hace lo que uno pide, aun si la persona cree que Él puede, es porque Él tiene un mejor plan. El humano que demanda algo de Dios no conoce a Dios, está confundido y lleno de orgullo. Pues el papá del niño endemoniado ve su error en dudar del poder de Jesús y responde en versículo 24 diciendo, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Como pueden ver, el padre ve la necesidad de demostrar su fe en que Jesús puede sanar a su hijo. Fe en que Jesús es más grande y fuerte que el demonio. Pero curiosamente no encuentra gran fe en su corazón. Y esto me trae a un tema muy importante. Los que dicen que tienen mucha fe o gran fe, probablemente estén sufriendo de confianza en sí mismos. Piensan que ellos son los que están agradando a Dios. Piensan que por su gran esfuerzo de ofrecerle su fe a Dios, serán salvos o recibidos. Pero fe no es algo que el humano tiene para ofrecer a Dios. Fe simplemente es la reacción de un humano débil de buscar salvación del que puede proveerla, o sea, Jesús. Fe no es una fuerza humana. Fe es el reconocimiento de que uno no puede salvarse y a la vez es el reconocimiento de que Jesús sí puede salvarlo. Eso es fe. Aquí el padre del hijo endemoniado está reconociendo su gran debilidad ante el demonio. Y no solo eso, pero pide ayuda de Jesús para poder creerle también. Con eso, mira lo que hace Jesús en versículo 25, que dice, cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, ¡está muerto! Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Bueno, la razón por que los discípulos no podían expulsar a este demonio es porque estaban confiando en sus propias fuerzas. Jesús los reprende por creer en sí mismos y no en Él. Si hubieran orado, habrían tenido la postura correcta de reconocer su inhabilidad y debilidad ante expulsar a un demonio. Los que hablan con mucha confianza de poder expulsar a demonios hoy en día están demostrando su pecado de no confiar en Dios, sino en sí mismos. Y por eso también dudo seriamente que estas personas estén en realidad expulsando demonios. Les animo a poner su confianza plenamente y solamente en Jesús para su salvación. Vayan a Él y exprésenle su inhabilidad de salvarse, su debilidad en creer en Él y su inhabilidad de protegerse del mundo oscuro, y Él les responderá. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.